Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast. En el día de hoy os traigo tres noticias muy interesantes que han llenado la semana de cosas muy, muy chulas. Esta semana ha estado bastante movida, en primer lugar por el famoso cohete Miura 1, un cohete español que estuvo a muy poquito de ser lanzado. Ahora comentaremos el por qué no y qué próximos planes hay para este posible lanzamiento. También vimos los nuevos Motorola Razr 40 serie, los dos nuevos plegables de Motorola que vienen... Oye, bastante interesante, haciendo una muy buena competencia. Puede que el precio no sea el mejor, pero vienen bastante bien. Y por último, algo muy interesante, que llevo dos días, tres días viendo por Twitter y que me ha dejado fascinado, cómo una cámara, sin lente ni nada, es capaz de hacer fotografía a través de la inteligencia artificial. Pues bien, así es, tres noticias interesantes, las tres más interesantes que he encontrado esta semana. Esta semana, como digo, ha estado muy movida por muchísimas cosas, pero estas son las tres que más te van a interesar. Bien, primero hablemos de ese cohete Miura que no ha despegado. Lamentablemente el lanzamiento era muy esperado de este Miura, ¿no? El primer gran intento español en el desarrollo de la industria espacial no ha podido llevarse a cabo y además se ha propuesto. Aún no se ha anunciado una nueva fecha para el lanzamiento por parte de PLD Space, que es quien se encarga de este lanzamiento, vamos, la empresa responsable como tal, ¿no? Bien, si nos remontamos a la mañana del primer vuelo, el Miura 1 estuvo llena de pequeño retraso, cosas que suelen ser normales, ¿no? Es decir, lo vimos también con la Starship y lo vemos a veces con los cohetes, sobre todo en las primeras pruebas, porque estos son pruebas, ¿vale? Que siempre hay pequeño retraso. Retrasos son a lo mejor 15, 20 minutos, media hora, tal. Ellos suelen tener una ventana de lanzamiento amplia. La ventana de lanzamiento es el tiempo. O sea, va por día y por tiempo, ¿no? Es decir, a lo mejor te dan 6 meses de ventana de lanzamiento y lo puedes lanzar entre las 6 de la mañana y las 12 de la mañana, ¿no? En este caso, claro, para ese lanzamiento pues tenían que cerrar espacio aéreo, espacio marítimo, tal, no sé qué, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, la ventana de lanzamiento no es tampoco corta, ¿no? Pero más o menos tienen que darse prisa, si hay algo que falla, si hay algo que cambiar, etcétera, no pueden tampoco hacerlo muy sencillo, ¿no? O sea, en mucho tiempo, digámoslo así. Pero bueno, finalmente tuvo que ser cancelado debido al mal tiempo. Si os dais cuenta, lo que seáis de aquí residente en España, últimamente estamos recibiendo algún que otro ciclón que nos está dejando un tiempo un poco extraño, ¿no? Unos días de sol, unos días de nuble, bueno, de nublado, de niebla, cosas raras, unos días de mucha lluvia. Están siendo un poco unos días cambiantes, ¿no? Bien, los problemas iniciales estaban relacionados un poco con la carga de oxígeno líquido, pero básicamente fueron los vientos bastante fuertes en altura los que llevaron a tomar la decisión de, pues, un poco detener el lanzamiento, ¿no? Es decir, realmente, pues, igual no hacía mucho viento abajo, pero evidentemente como un cohete tiene que despegar y que haga muchísimo viento arriba, bueno, aunque sea un cohete potente, etcétera, podrían a lo mejor no llevar a cabo toda la... este test, ¿no? Esta prueba que quieren llevar a cabo de forma exitosa, ¿no? Bien, como digo, desde el principio un poco se ha tratado este lanzamiento con extrema precaución, ¿no? Por lo que el anuncio de cancelación no fue del todo sorprendente. Es decir, es un poco como cuando... es la comparación más cercana que tenemos, ¿no? Con la Starship. Todos sabíamos que iba a haber un lanzamiento, se decía ya desde hace meses, esta fecha se puso recientemente, la venta de lanzamiento, tal, no sé qué. Todo fue muy emocionante, pero todos teníamos los pies en la tierra. Sabíamos que la cancelación, retraso, problemas, etcétera, eran el día a día de una empresa aeroespacial. Da igual que sea española, da igual que sea estadounidense, es el día a día de cualquier empresa de este tipo, ¿no? Con lo cual, todos sabíamos que podía ser, y no nos sorprendió mucho, la cancelación de este lanzamiento. Lo que sí nos sorprende es, bueno, el problema que fue, pues, básicamente los vientos, ¿no? No es la primera vez que se cancela un cohete, ni será la última que se cancele el despegue de un cohete por estos vientos, pero, y bueno, impresiona un poco, ¿no? Pero, bien, a pesar de haber resuelto los aspectos técnicos, es decir, este problema que hubo con el, bueno, la carga de oxígeno líquido, las condiciones climáticas adversas fueron, bueno, la última semana fueron retrasando el vuelo inaugural del Miura 1, ¿no? Es decir, se fue posponiendo, vamos a ver si mejora, vamos a ver si cambia un poco, tal. O sea, que no es el primer intento, no va a ser el último, no será el primer fallo, ni será el último tampoco, ¿no? Es decir, las condiciones del tiempo las podemos ver, es decir, para eso existen las previsiones, ¿no? Sabemos que hasta un cierto punto, porque en función cuanto más días lejos mira, es decir, yo por ejemplo voy a ver las previsiones de mañana, y más o menos, va, pueden tener un 90-80% de fiabilidad, depende de la página donde lo mire, ¿no? Pero se de sobra que la probabilidad de la predicción que mire para, pongamos, el miércoles de esta semana que viene, van a ser, si no muy rara, muy diferente, ¿no? Es decir, puede que ponga que el miércoles va a hacer lluvia intensa todo el día y luego haga soleado. Porque así las predicciones son un poco complicadas, ¿no? Hoy en día la ciencia avanza mucho, la tecnología, etcétera, y nos permite hacer predicciones más exactas, pero aún así sigue siendo muy complicado, ¿no? Entonces, se trata un poco de eso, de ir posponiendo hasta que haga un buen tiempo, hasta que tal, no sé qué, y al final, pues evidentemente no se acaba lanzando o se pospone, ¿no? Bien, por el momento no se ha anunciado una nueva fecha de lanzamiento, eso es importante tenerlo en cuenta porque se espera que PLD dé a conocer la nueva fecha en los pocos días, ¿no? La hora siguiente del intento. De hecho, es probable que hoy, jueves, que estoy grabando el podcast, viernes, sábado, fin de semana, de cara a la siguiente semana o algo así, puedan anunciar una nueva fecha. Igual cuando estáis escuchando esto, ya han anunciado una fecha, no lo sabemos, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Y os digo que si queréis estar informados de estas novedades, no solo el cohete Miura, hay más novedades, podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, que siempre solemos subir novedades sobre estas cosas, ¿no? Y más si es un cohete español, que la verdad da mucho orgullo, ¿no? Bien, durante la retransmisión, Roberto Palacio, el ingeniero del sistema de la empresa encargada, PLD Space, mencionó que intentará nuevamente los próximos días. Es decir, ellos tienen la motivación y saben que es algo que ya las pruebas la han pasado y que pueden comenzar las pruebas de despegue. O sea que, si no es hoy, como digo, es mañana, ¿no? No así de esa forma, porque es complicado, no es tan sencillo, pero que no habrá problema para atrasarlo en los próximos días o posponerlo a dentro de muy poquitos días, ¿no? Es decir, no vamos a verlo, no es un poco un cancelo y en un mes no lo vuelvo a hacer, no, es bastante cercano, ¿no? Y de hecho, en lo que os comento, todo esto son pruebas de cara a un lanzamiento en un futuro, ¿no? De hecho, es importante recordar, o bueno, que recordemos un poco que el vehículo se iba a lanzar el otro día, como digo, es una simple plataforma de prueba desarrollada por PLD Space, ¿no? Es decir, un poco, de momento es eso, es una plataforma de pruebas con mira un poco, o sea, con ojo a un futuro, su lanzador orbital, ¿no? El Miura 5. De hecho, el Miura 5 será un cohete de 5 motores capaz de poner casi una tonelada de carga en órbita terrestre baja y representa un poco esa gran apuesta de la industria española en la carrera aeroespacial, pero básicamente tendrá que esperar hasta que el Miura 1 supere su prueba inicial. Esto es como todo, ¿no? Es decir, evidentemente, como una empresa, y como empresa que se trata, en este caso PLD Space, pues tiene vista al futuro, ¿no? Vista un poco a cuáles son sus grandes proyectos, ¿no? Porque el Miura 1 de momento es, hombre, es un proyecto principal, hay que decirlo, ¿no? Es decir, donde de momento han hecho más esfuerzo, pero no es su futuro. Su futuro, como decimos, es el Miura 5 de momento, ese lanzador orbital, que, hombre, puede llegar a ser no el SpaceX español, ¿vale? Porque SpaceX lleva muchísima carrera de fondo ya y evidentemente estando en Estados Unidos es más sencillo conseguir contratos con la NASA, etcétera. Pero oye, de cara a todas estas empresas privadas que nos damos cuenta como cada vez más son las empresas privadas aeroespaciales las que comienzan a lanzar cosas, ya sea Blue Origin, SpaceX, Virgin Galactic, hay muchísimas empresas que últimamente se suman, ya sea a lanzar satélites, ya sea a llevar gente a la subórbita, a la órbita, gente a la propia estación espacial, llevar cosas, vehículos, tal, misiones a la Luna, misiones a Marte. Vemos un poco cómo, vale, tenemos la NASA, tenemos la ESA, tenemos todos estos gobiernos y empresas públicas de aeroespaciales, pero todo hay que decirlo, que las empresas privadas también están aportando un, digamos, como un gran aporte, ¿no?, a toda esta carrera aeroespacial, y eso es muy importante. Pero bueno, dejando un poco ese Miura 1 que probablemente en los próximos días despegue, de hecho, es probable que para el siguiente podcast, es decir, para la siguiente semana ya haya despegado, o eso esperemos, suerte mucho a PLD Space. Pero bueno, pasamos un poco a la siguiente noticia, algo que todos sabemos que iba a llegar, se filtró muchísimo antes de la presentación, creo que casi 2 semanas antes, pero bueno, finalmente conocemos los Motorola Razr 40 serie, 40, 40 Ultra, para decirlo todo yo digo 40 serie. Bien, el año 2023 puede marcar ese despegue de los teléfonos plegables, ¿no? Son varias las compañías que han incursionado un poco en este mercado dominado, pues, de momento por Samsung, ¿no? Es decir, todos pensamos en un plegable actual, ahora mismo Samsung. Pero hemos visto muchas propuestas muy interesantes. De hecho, si recordamos algunos nombres, tenemos el Honor Magic VS, tenemos el Huawei Mate X3, el Oppo Find N2 Flip y el recién y muy calentito salido del horno ha anunciado Google Pixel Fold. Diferentes formas, diferentes conceptos, pero todo lo mismo, plegable, ¿no? En este contexto, Motorola ha presentado oficialmente su modelo Motorola Razr 40 Ultra y Razr 40 Normal. Dos teléfonos plegables, tipo concha, ambos, no, pues lo de Ultra y tal, ahora lo vamos a hablar, es por especificaciones, siguen siendo iguales, ¿no? Un poco como, bueno, como hace por ejemplo Samsung, ¿no? Que dice flip y fold porque son diferentes tipos de plegable. En este caso no, ¿vale? Es lo mismo, pero con diferentes características. Bien, mientras uno busca un poco destacarse por su pantalla externa, que es muy amplia, y bueno, esto es su característica, evidentemente. El otro pretende ser un poco más asequible, más accesible, diría yo, ¿no? Bien, vamos a ver un poco esas características de ambos dispositivos. Primero vamos a comenzar con el más interesante, ¿no? El que nos llama la atención, nos llama la vista, nos come por los ojos, el Motorola Razr 40 Ultra. Es, podríamos decir, denominado actualmente la joya, la corona de la compañía. Bien, a lo largo de los años Motorola ha mantenido un concepto similar, bastante similar de hecho, en sus versiones anteriores del Razr, ¿no? Es decir, el Razr no es nada nuevo, no llega así como así. Es verdad que nunca se solían llamar Motorola Razr y un número, eran siempre Motorola Razr 2022, Motorola Razr 1 o tal, pero bueno, el Motorola Razr 40 Ultra, en este caso, pues tiene un concepto similar, entre comillas, a pues los modelos anteriores, ¿no? Con evidentemente una pantalla externa de buen tamaño, pero con similitud entre sí, ¿no? Bien, sin embargo, con este Motorola Razr 40 Ultra, la empresa busca un poco marcar la diferencia con una pantalla externa, pues notablemente más grande. Es lo que también parece que veremos en el Samsung Galaxy Z Flip 5, sí. Luego hablaremos, bueno, ya hemos hecho algún que otro podcast de eso y un vídeo en YouTube, si os queréis pasar @meditecno, no os podéis encontrar, muy interesante sobre las filtraciones que hubo del Z Flip 5, pero bueno, es un poco que quieren destacar de eso, ¿no? De hecho, es actualmente la más grande en un teléfono plegable de tipo concha, ¿no? De hecho, tiene esta pantalla externa, que está un poco integrada en las cámaras y tal, una diagonal de 3,6 pulgadas. Recordad, es una pantalla externa, solo una mitad del terminal. No penséis que va a ser 6 pulgadas ni nada, pero bueno, 3,6 respecto a, hoy superando, por así decirlo, a las 3,26 pulgadas del Oppo Find N2 Flip, que era el concepto más cercano de pantalla externa amplia, más interactiva, más animada, etcétera, que tenemos, ¿no? De hecho, además tiene una relación de aspecto 1-1 que permite un uso pues, muy cómodo, ¿no? No está como reducido. Bien, esa pantalla tiene una resolución de 1066x1056, lo que resulta básicamente una muy alta densidad de pantalla. También cuenta con una frecuencia de refresco, en este caso, de 144 Hz, un brillo de 1100 nits y es compatible con contenido HDR10+. En resumen, una pantalla de muy alta calidad. Bien, para aprovechar al máximo esta pantalla de la que hablamos, Motorola ha desarrollado un software en colaboración con Google. Esto es muy interesante. Bien, este software permite ejecutar ciertas aplicaciones como widget, así como utilizar otras aplicaciones como Google Maps en la pantalla interna. Bien, eso significa que se reducirá la necesidad de estar un poco abriendo constantemente el teléfono para acciones como, o por ejemplo, consultar la dirección o responder un simple mensaje. Debemos de tener en cuenta que sí, un móvil plegable está hecho para abrirse, si no, no sería plegable, sería normal. Pero sabemos que se hacen y se, digamos, como que se prueban, ¿no? Muchísimo estos terminales, muchísimo, muy intenso, abre y cierra, unos 120.000 cierres o aperturas, como queráis llamarlo, y cada año son mejores las bisagras. Pero hasta un cierto punto también es un poco incómodo estar todo el rato, pues estar abriendo, cerrando. No he tenido un momento plegable en mi día a día, pero admito que sería un poco incómodo el tener que para hacer casi cualquier cosa, tener que abrirlo. Queda muy bien, queda muy chulo, pero también a veces queremos que no tengamos que estar todo el rato abriendo eso, ¿no? Y en este caso, esta pequeña pantalla externa viene un poco a solucionar eso, ¿no? Ser un poquito más interactiva, de ahí ese gran tamaño, esa densidad, esa calidad de pantalla nos va a permitir, porque sea como una pantalla interna, pero el de parte externa, ¿no? Bien, no obstante, también hay que decirlo, al pues un poco desplegar el dispositivo se revela una pantalla OLED de 6,9 pulgadas. Cuenta en este caso con una resolución Full HD Plus y una densidad de píxeles de 433 píxeles por pulgada. Bastante alta también. Tiene un aspecto de relación 22:9, un brillo máximo de 1400 nits, bastante alto, y una frecuencia de tasa de refresco de 165 Hz. Muy bien. Una tasa de refresco que normalmente solemos ver en terminales gaming, más o menos algún que otro terminal hemos visto por ahí, pero comúnmente en la gama alta no solemos ver esta tasa de refresco. Bien, si hablamos rápidamente del hardware, tenemos el procesador, el Snapdragon 8 Plus Gen 1, acompañado entre 8 o 12 GB de RAM, en función de lo que elijamos, y también en función de lo que elijamos, un poco de opción de almacenamiento de 256 o 512 GB siempre, teniendo en cuenta que es en formato UFS 3.1. De hecho, aquí es donde llega un poco el conflicto, la polémica, lo que no gusta es que la batería tiene una capacidad de 3800 mAh, admitiendo una carga por cable de 30 vatios. Bien, puede ser, y lo que comentan tienen toda la razón, no es mucho, no es una batería muy buena, es imposible o muy complicado de momento meter batería muy grande en un plegable porque está partido. tienes que meter una batería doble, tienes que ponerla de otra forma, tal, pero de momento muy, muy complicado. Y ahí es donde viene un poco ese, digamos, problema, ¿no? Que últimamente está surgiendo, y es que la gente dice, bueno, ¿y cuándo va a durar eso? Tendremos que ver, ¿no? Bien, en términos de cámara, rápidamente, pues poseemos un sensor de 12 megapíxeles como sensor principal, con evidentemente estabilización óptica, y un objetivo gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2. Bastante interesante, doble configuración. Los plegables no suelen tener una gran cámara en general. Igual más los de otro tipo, los tipos Fold, como el Google Pixel Fold, Samsung Galaxy Fold, suelen tener un poquito mejor que los Flip, que los tipos concha, ¿no? Puede ser por el tamaño, por lo que sea, pero en general los Flip hacen buena fotografía. No es que sean muy mal las cámaras, pero tampoco es que sea aquí la leche, por así decirlo, ¿no? Si no, vamos a la parte frontal, cuenta con una cámara de 32 megapíxeles con apertura de 2.4, pero ¿a quién le interesa una cámara selfie si tenemos un smartphone tipo concha que podemos doblar en forma de L y echar una cámara, bueno, una foto en este caso con la cámara externa? Bien, por otro lado tenemos el pequeñín, el barato, el económico, entre comillas mucho, el Motorola Razr 40. Comparte diseño y algunas características en el que el modelo anterior, ¿no? Pero hay algún que otro cambio significativo, especialmente en la pantalla externa. Bien, en este caso pues, bueno, presenta una pantalla OLED de 1,5 pulgadas, resolución de 368x194 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Interesante porque tiene la misma tasa de refresco una pantalla externa enana que un móvil de hoy en día. Tiene una relación de aspecto 2.1 y un brillo máximo de 1000 nits. Aquí ya nos vamos dando cuenta un poquito de esa diferencia. La pantalla interna es similar a la del modelo anterior, pero la frecuencia de actualización disminuye hasta los 144 Hz. En el interior también rebajamos hacia el Snapdragon 7 Gen 1, 8 GB de RAM y opción de almacenamiento de 128 o 256. En este caso sí que tenemos un poquito más de batería, hasta los 4200, son 400 mAh que no vienen nada mal. La misma carga rápida de 30 vatios y oye, está interesante. En cuanto a cámaras, pues bueno, lo mismo en la parte frontal, el mismo sensor tanto para la cámara principal como para el gran angular, y lo que cambia un poco es, es para el sensor principal, sí que cambiamos, en vez de 12 megapíxeles tenemos 64, pero con otro sensor, ¿no? En este caso está bastante bien, pero nos damos cuenta de lo reducido que está, ¿no? Ahora vamos a hablar de precio, pero nos damos cuenta de que del ultra al normal hay un cambio. Hay un cambio en pantalla, hay un cambio en cámara, hay un cambio en batería, lo extraño, ¿no? Es decir, esto todavía me lo sigo preguntando a día de hoy, cómo algunas empresas siguen haciendo esto, ¿no? Haciendo lo de, en la versión más pro, ultra, mega, genial, le ponen 3.800 mAh y en la versión normal, normalita, más barata, más económica que ha hecho, le ponen más batería, en este caso 4.200. Es algo que todavía a día de hoy sigo sin entender, pero suele pasar bastante en las marcas. Supongo que un poco pues para, no sé, igualar o no sé, la mierda que muy bien. Pero bueno, en cuanto al precio, hablemos de lo interesante, lo importante, lo que diríamos que resume, ¿no? Todo, al final, el dinero, lo que cueste, nos va a interesar bastante. Bien, el Motorola Razr 40 Ultra ya está disponible desde 1.199 €, mientras que la versión normal en Razr 40 estará disponible en junio, a partir de junio, ¿no? A precio de partida de 899,99 €. Siendo una opción más asequible en el mercado de los teléfonos plegables. Tenía que ponerlo, tenía que decirlo. Es una opción más asequible, todo hay que decirlo. No significa que sea la más barata, no significa que sea barato, pero más asequible que 1.199 € es bastante. Bien, ahora pasemos a esta noticia que os prometo que es bastante interesante. A día de hoy sigue siendo curiosa, vamos a llamarla así, ¿no? Creo que si habéis estado pendientes de Twitter, también depende mucho del timeline que tengáis, si lo usáis, si no lo usáis, etcétera. Pero si habéis estado atento, aparte de las 5 tweets, cada 3 tweets que salen de, si no estás utilizando estos 5 consejos con el ChatGPT, no estás haciendo nada, estás haciendo todo mal en tu vida. Aparte de esos tweets, hay un tweet que pasó desapercibido la primera vez que lo vi como muy tonto, tal, y luego resulta que a la gente le ha encantado, ¿no? Bien, de momento estamos viviendo la era de fotografía móvil, vamos, una era increíble, ¿no? Con herramientas excelentes para capturar imágenes. Sin embargo, hay quienes buscan darle un giro innovador a este arte. ¿Y qué mejor que la inteligencia artificial? Bien, John Bourne, como queráis llamarlo, la verdad que es un poco, vamos a decirlo, John Carman, ha creado para gráfica una cámara diferente que carece de sensor y objetivo, pero rebosa originalidad. Bien, la forma de la cámara se asemeja a una tradicional, es decir, el cuerpo muy, muy similar. Pero en lugar de objetivo, presenta una estructura estrellada roja. La verdad, que eso sí que os pido que lo busquéis, busquéis la paragráfica, como suena, y lo busquéis en internet porque no es que no sé ni describirlo. Imaginaos como una estrella de mar, algo así, la verdad que es un poco extraño. Bien, cuenta con una pantalla trasera para ajustar parámetros y diales superiores para configurar la distancia, el grano y la definición de la imagen. En su interior, es lo interesante, para gráfica alberga una Raspberry Pi 4, junto con otros componentes electrónicos como una pantalla táctil y un módulo GPS. Bien, en lugar de capturar la foto convencional, la cámara recopila datos para crear una imagen con stable diffusion, ¿no? La ubicación se extrae del módulo, del módulo GPS y se pueden ajustar la fecha, el momento del día, la meteorología y otro elemento cercano. A partir de ahí, el software procesa la imagen utilizando APIs de Stable Diffusion y Nuder. Bien, básicamente lo que hace es que toma una fotografía sin tomar una fotografía. Sí, es extraño, pero a día de hoy con la inteligencia artificial creo que nos tenemos que acostumbrar a estas cosas tan extrañas. Bien, Karman ha creado una web que permite generar fotos utilizando el mismo software sin necesidad de la cámara física. La web recopila la ubicación del usuario para generar la imagen correspondiente. También proporciona una pequeña explicación detallada del proyecto para aquellos interesados en replicarlo o hacer modificaciones. En definitiva, esta idea la verdad que proporciona una perspectiva única de la esencia de un momento a través de otra inteligencia, ¿no? Es extraño cuanto menos, es un poco... llama la atención, vamos a decirlo así, es raro, no estamos acostumbrados, pero así es. Hace una foto sin objetivo, sin... bueno, tiene su sensor, no tiene de hecho ni sensor fotográfico, ¿qué digo? Tiene una Raspberry 4, un módulo GPS e inteligencia artificial que recrean exactamente la fotografía que tú estás viendo, una similar, evidentemente, sin tener que hacer la fotografía. Es increíble. Pero bueno, hasta aquí estas tres noticias principales de la semana. Espero te hayan gustado, te hayan servido para estar informado. Tres noticias muy interesantes, la verdad. Sobre todo a mí lo de, bueno, el Miura 1, que siempre los cohetes me llaman mucho la atención. De hecho, lo habréis notado si eres un oyente habitual del podcast, que siempre se nos cuela por ahí un cohete, alguna estación espacial, alguna misión espacial, siempre se nos cuela algo, ¿no? Pero es que lo espacial siempre es muy interesante porque si ya nos interesa lo que tenemos en tierra con este motor de la Razer 40 Ultra o esta paragráfica, imaginaos si miramos para arriba y nos imaginamos los cielos. Hasta aquí el podcast de esta semana, espero que te haya gustado, te haya servido para estar informado. Gracias por escucharme y nos vemos la semana que viene con muchísima más información. Gracias y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chicos!